Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde con dos minutos. Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio y se está agotando el mes de abril. Hoy es 28 de abril del año 2025. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Lely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio. Siempre lo diré. De Así las cosas con Loret, arrancando la semana y nosotros con mucho que contarles, hermano.
¿Cómo estás, Areli Paz? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos Duende. Muy buena tarde de aquí y hasta las 3 con muchísimo que contar. Pues en abril, que vez. Se acaba abril ya.
Sí, ya casi se acaba abril. Ya casi se acaba abril. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Está verdaderamente descompuesto el panorama internacional. Fíjese. Hay un mega apagón, pero cuando digo mega es señor apagón en España, Portugal, Francia, Finlandia, Alemania y Países Bajos. Los más afectados son España y Portugal, que prácticamente se apagaron por completo. El tema es que detrás se está sospechando que puede haber un ciberataque. ¿De quién? Pues ¿quiénes hacen ciberataques contra Europa? Pues o lo hace Corea del Norte, o lo hace Rusia, o lo hace China. Entonces, ahorita entro a detalles, ¿no? Pero 1, 2, hoy hay elecciones en Canadá. Hoy son las famosas elecciones de las que va a salir nuevo primer ministro canadiense. A ver si se queda el que está, Mark Carney, que es el, pues digamos, el sucesor de Justin Trudeau, o si entra Pierre Poilievre, que tenía la elección en la bolsa, pero con la llegada de Trump se desplomó en las preferencias electorales. Mientras, el sábado hay un atropellamiento masivo que parece que no es un ataque terrorista, parece que es un tema de una persona con asuntos de salud mental, pero que, bueno, ha despertado y encendido todas las alertas. 3. Sucede que arrancan las pláticas entre Estados Unidos e Irán para un desarme nuclear de Irán. Y en ese contexto, una explosión brutal en lo que parece ser un depósito de armas en un puerto al sur de Irán. Y luego está la fotografía tremenda de Donald Trump y Volodymyr Zelensky, presidentes de Estados Unidos y Ucrania, conversando, negociando en la Basílica de San Pedro, en el marco de los funerales del Vaticano. Está la declaración dura de Trump sobre Putin, diciéndole se me hace que no quiere la paz. La revelación de que Zelensky estaría dispuesto a ceder la península de Crimea de su territorio. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo. Voy a entrar un poquito en detalle en estas primeras. Y empiezo con que España y Portugal están oscuras. O sea, a ver, estamos entendiendo que gente se quedó atrapada en los elevadores. ¿No? Que los restaurantes no pudieron abrir porque pues obviamente las parrillas son a convección, eso ya está muy extendido en Europa y no funcionan. Que no hay semáforos en las calles, que se paran los trenes, que el transporte público no funciona. España, Portugal y pedazos también de Francia, Finlandia, Alemania y Países Bajos. Los peores, España y Portugal. La red eléctrica española reportó que se trató de un apagón excepcional, que no había ocurrido uno tan grande en la historia y que recuperar el 100% del servicio eléctrico tardaría más o menos 10 horas, lo cual tendría que estar sucediendo después de las 4 de la tarde, hora de México. Imagínense, en las redes sociales los usuarios reportaron fallas en aeropuertos, en fábricas, en el metro, en trenes. Francia reportó que ha restablecido el suministro de forma normal, ya, o sea que Francia ya está fuera de la bronca. Portugal aún reporta algunas zonas sin energía eléctrica, sobre todo en el norte del país. Y todos estos países europeos, tienen como línea de investigación un ataque a sus líneas de transmisión, un ciberataque, es decir, un sabotaje cibernético a sus líneas de transmisión, lo cual pues podría llegar a ser considerado un acto de guerra. ¿Por qué estamos empezando con esto? Porque el potencial de gravedad de algo de esta naturaleza es inimaginable. Donde resulte que detrás de esto estuvo alguna potencia rival de la Unión Europea, yo no sé a dónde pueda llegar este tema. Entonces, no solamente estamos hablando de las decenas de millones de personas afectadas, que imagínense lo que están pasando ahorita los pobres portugueses, los pobres españoles, los hospitales, imagínense el tamaño de la bronca, sino las implicaciones geopolíticas que algo de esta naturaleza puede llegar a tener. Le dejo un segundo ahí en el radar el tema de Europa y desde luego cualquier novedad la vamos a tener al aire. Déjeme me paso a Canadá. Hemos comentado en muchas ocasiones que el Partido Conservador de Canadá, que tenía como su principal figura, que tiene como su principal figura a Pierre Poilievre, estaba 20 puntos porcentuales arriba del Partido Liberal de Justin Trudeau para las elecciones de hoy. 20 puntos arriba estaba. O sea, todo el mundo decía, bueno, ya van a ganar los conservadores, va a ganar la oposición, va a perder el régimen. Y de pronto suceden dos hechos que cambian el rumbo de la elección. El primero es que gana Donald Trump y empieza a atacar a Canadá y empieza con los aranceles, pero que te voy a convertir en el Estado 51, humillando a Trudeau. Y segundo, renuncia a Trudeau y entra al mando del partido, después de una elección interna, Mark Carney. Con una posición de confrontación directa con Trump, o sea, muy distinto a lo de México. México ha sido súper noble, súper dócil con Trump, esa ha sido la estrategia de la presidenta Sheinbaum, le ha funcionado. A Mark Carney le funcionó la contraria, porque pues Canadá le ha contestado todo a Trump, ha obtenido lo mismo que México, y además Carney, como la presidenta Sheinbaum de México, nomás que aquí no hay elecciones, hay las medidas de popularidad, aquí el pleito con Trump le ha subido a la presidenta Sheinbaum su popularidad, pues allá le dio la vuelta a la elección. Los últimos resultados de las encuestas dicen que de estar 20 puntos abajo los liberales, ahora están casi 4 puntos arriba. Y proyectan que van a tener entre 125 y 190 escaños. Se requieren 172 para la mayoría. Entonces, hoy las encuestas le dan 70% de probabilidad, esto no es votación, probabilidad a los liberales que estaban abajo, que estaban aniquilados. 70% de probabilidad de que obtengan la mayoría en las elecciones del ratito. Bueno, en este marco, este fin de semana, el sábado concretamente, se reporta un atropellamiento masivo en Vancouver, una de las ciudades más importantes de Canadá, pegadito a Seattle, ¿no? Si usted ve el mapa, está hasta la izquierda de Canadá, pegadito a Estados Unidos. 11 personas muertas en un festival en honor de la cultura filipina, denominado Lapu-Lapu. Fíjese ahorita que Filipinas está tan en boga con el tema del cónclave y que pues, uno de los favoritos es el cardenal de Filipinas. Bueno, la policía identificó al agresor como un hombre de unos 30 años de edad que ya tenía un historial de confrontación contra policías y personal de salud mental. Fue detenido y será acusado por homicidio. Las autoridades temen que la cifra de muertos aumente debido a que al menos 2 de los hospitalizados son reportados como graves. Luego está el tema de Irán. En Irán arrancaron, de hecho suceden, las pláticas están sucediendo en Omán, ahí muy cerquita, ¿no? Ahí en Medio Oriente, Omán, un país que, capital Muscat, etcétera. Bueno, pues en Omán pegadito ahí a Emiratos, etcétera. Bueno, en Omán, Omán es la sede de las pláticas de la tercera ronda de negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos. ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues resulta que en Irán, la mayoría de la gente, y hoy leí un artículo muy interesante sobre este asunto de cómo están las cosas en Irán, en el Washington Post. La élite iraní ha ido aumentando su apoyo a la idea de entrar en unas negociaciones con los Estados Unidos. Si usted se hubiera ido hace un año, año y medio, posiblemente antes del estallamiento de la guerra Israel-Palestina, la inmensa mayoría de empresarios, gobernantes, políticos y desde luego pues los que verdaderamente andan ahí, que son los ayatolas, decían, ni de broma nos sentamos con Estados Unidos y menos con Trump. Bueno, esta idea ha ido cambiando y hoy la élite iraní apoya decididamente entrar en negociaciones con los Estados Unidos para los temas nucleares. Y aunque el cambio de pensamiento no fue unánime, porque hay mucha gente en la élite iraní, en el gobierno iraní, que sigue pensando en que esto no se va a resolver negociando, esto tiene que ser a golpes contra Israel, contra Estados Unidos, a guerra, guerra total. La verdad es que hubo dos asesinatos de altísimo nivel perpetrados por Occidente, concretamente por Israel, que cambiaron el juego. Mataron al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y mataron al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Los dos brazos más importantes de guerra de Irán fuera de su territorio. Claro, tienen la Guardia Revolucionaria iraní, que es cosa seria, pues, ¿no? Pero pues ellos tenían control de Hezbollah y de Hamas. Y les dio Israel, con aval de Estados Unidos y apoyo a Estados Unidos, una paliza. O sea, aniquiló a Hamas y a Hezbollah, como lo hemos venido conversando. Y resulta que el líder supremo de Irán, que es el que verdaderamente manda por encima del presidente Presbayán, ¿no? El líder supremo es Ali Khamenei. El líder supremo, ese, para que me entienda, avala a los candidatos presidenciales. O sea, tú no puedes ser candidato presidencial en Irán si no tienes el visto bueno del ayatola, del líder supremo. Pues el mismo ayatola está fungiendo un poco como mediador entre un presidente que ya está sentado a la mesa con Estados Unidos y dice hay que acercarnos a Occidente, hay que desaislarnos, y los sectores del poder en Irán que todavía no quieren, pero pues se ve que el ayatola también ya está de ese lado. Algo muy distinto a lo que había pasado en la ronda anterior de negociaciones en 2015, cuando el entonces presidente, ¿quién era entonces presidente? No me acuerdo. Bueno, pero el presidente en ese momento estaba a favor de las pláticas nucleares con Estados Unidos, pero el ayatola, que es este mismo, Khamenei, no estaba de acuerdo. Era un presidente que empezaba con H, se me olvidó su nombre. En fin, pero bueno, así las cosas en Irán. Y en este contexto, de pronto, una mega explosión en Bandar Abbas, un puerto al sur de Irán. Una mega explosión en donde mueren al menos 40 personas y quedan 1,000 personas heridas. Hay todavía muchos heridos graves, muchos heridos en terapia intensiva, con lo cual, pues todavía no podemos saber bien a bien en cuánto va a terminar este tema. El ministro de Exteriores de Irán dijo, después de las conversaciones, que las partes intercambiaron puntos por escrito, que están muy serias las conversaciones, que las negociaciones han sido mucho más serias que en el pasado, que las discusiones son cada vez más profundas y cada vez más detalladas. Un funcionario de los Estados Unidos dice que las conversaciones fueron positivas y productivas. Entonces imagínense cómo están las cosas. Hassan Rouhani era el presidente, gracias. Era el presidente de Irán cuando esto sucedió. Cuando 2015 y Presbayán es el de ahorita. Entonces, todo esto está pasando en el mundo. Pero hay mucho más. Porque está lo del Vaticano, está lo del cónclave, está lo de la plática Trump-Zelensky en el Vaticano. Imagínense esa imagen. Y de eso vamos a platicar despuesito del corte. No se vayan.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. 1:22 p.m.
Dos.
Pues ya hay fecha para el cónclave, para el inicio de las votaciones sobre quién será el nuevo papa. después de un fin de semana lleno de simbolismos con un espectacular funeral del Papa Francisco, una misa que en términos simbólicos, insisto, fue gigantesca, fueron las imágenes, fueron impactantes, la demostración de poderío político de la Iglesia Católica fue asombrosa. Vamos con Elías Camaji, corresponsal de W Radio allá en el Vaticano. Elías, ¿tú también te quedaste con el ojo cuadrado o no te pareció la gran cosa?
Así es, Carlos, espectacular, la verdad, un espectáculo sobrecogedor, imponente. Te mando un fuerte abrazo desde Roma y déjame decirte que una semana después de que sucedió la muerte del Papa Francisco, los cardenales han terminado con el misterio. Será el miércoles 7 de mayo cuando se celebrará el cónclave para elegir el próximo Papa, es la próxima cabeza de la Iglesia. La decisión fue tomada en la congregación de este lunes. Las congregaciones son precisamente todas las reuniones previas para ir organizando y marcando los tiempos de la sucesión en el Vaticano. En esta reunión participaron 180 cardenales, entre ellos más de un centenar que tendrán voz y voto en la elección. Es la primera vez también que el Vaticano da una cifra, al menos aproximada, Carlos, de cuántos cardenales electores ya se encuentran en Roma. Además de la fecha, los cardenales hablaron del papel que tiene que adoptar la Iglesia ante el escenario internacional actual. Hablaron también del diálogo con otras religiones, las acciones que se deben tomar contra las acusaciones por abusos contra los sacerdotes y las características que debe tener el próximo Papa, aunque no entraron en detalles, Carlos. Se esperaba también que el Colegio Cardenalicio se pronunciara sobre si el cardenal Angelo Becciu, este caso que te comenté en los últimos días, envuelto en un escándalo financiero y con a más de 5 años por el Vaticano, podrá participar o no en el cónclave, pero aún no se ha llevado a cabo la votación. El diario La República adelanta que es probable que Becciu, que ha insistido públicamente en participar, desista de este intento. ¿Cómo va a funcionar el cónclave? Te cuento brevemente, Carlos. Bueno, se van a reunir primero en la Capilla Sixtina, que ya está cerrada al público a partir de hoy, y van a estar completamente aislados de cualquier contacto con el exterior. El nuevo Papa tendrá que ser elegido por una mayoría de 2/3, es decir, unos 89 o 90 cardenales, dependiendo de cuántos lleguen a Roma al final. Habrá por costumbre una primera votación en la tarde del 7 de mayo, del miércoles 7 de mayo, para sondear qué tan dividido está el cónclave y cuántos candidatos son propuestos. Es vista como una votación tentativa, digamos, porque casi nunca se alcanza la mayoría que se necesita. Después de eso se realizan 4 rondas de votaciones secretas por día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Si hay un elegido, se le pregunta si acepta esa elección y el nombre que desea adoptar. Si no, se repite el proceso. El cónclave de 2013, en el que fue electo Francisco, duró alrededor de 1 día y medio. Es decir, se hizo esta votación inicial por la tarde y después de la cuarta votación se eligió, después de 5 votaciones. Veremos ahora cuánto tardarán en este cónclave, Carlos. Regreso contigo.
Muchas gracias, Elías. Estamos en contacto. Muchos saludos.
Saludos.
Pues ahí quedan las reglas. Empieza entonces el miércoles en la tarde del Vaticano, que es miércoles en la mañana de aquí de México. Y vamos a ver cuántos días tardan. Los pronósticos de muchos especialistas es que va a ser rápido, que no se van a tardar mucho, con lo cual a lo mejor de este domingo en 8 ya estará en la misa de domingo un nuevo Papa oficiando. Todo apunta en esa dirección, vamos a ver qué termina sucediendo. Oiga, y hablando de simbolismos, ¿no? La imagen de Donald Trump y Volodymyr Zelensky sentados en la Basílica de San Pedro, en ese lugar tan majestuoso, unas sillas, ¿no? Platicando, recargados sobre sus propias rodillas, como enganchados en una conversación. La primera, por cierto, que tiene Zelensky presencialmente con Trump, después de aquel desastre que hubo en la Casa Blanca cuando visitó Zelensky, ¿se acuerda? Gritos, lo terminaron corriendo de la Casa Blanca. Pues un tono totalmente diferente. Y varias cosas muy relevantes después de esa fotografía que recorrió el mundo, porque además es una foto espectacular. Primera, sale Trump y dice, a mí se me hace que Putin no quiere firmar la paz y ha estado tratando de darme largas. Y lo sale así con todas sus letras. Y dice, que Putin deje de disparar, se siente y firme un acuerdo con Ucrania. Luego, Trump cuenta que Zelensky le dijo que estaba dispuesto a ceder la península de Crimea. Ojo, la península de Crimea era un territorio gobernado, dominado y ocupado por Ucrania. Era Ucrania. Hasta que en 2014 lo ocupó Rusia sin guerra de por medio. Ucrania no se metió, Occidente no se metió, protestó todo el mundo, pero Putin lo ocupó y se lo quedó. Todavía Zelensky no estaba en el radar. En ese momento Zelensky era un comediante de la televisión ucraniana. 6 años después es que Zelensky gana las elecciones contra, pues digamos, el statu quo prorruso, y luego se da la guerra y Rusia invade todavía más. Pero digamos que la península de Crimea la controlaba y la ocupaba Rusia desde 2014, desde hace más de 10 años. Y entonces lo que dice Trump es que Zelensky estaría dispuesto a ceder la península de Crimea. ¿Qué dice Zelensky en su cuenta de redes sociales? Bueno, que los rusos hablan mucho de su supuesta disposición a aceptar las propuestas estadounidenses, pero hasta ahora no ha habido señales de que el ejército ruso se prepare para un silencio absoluto. Al contrario, desde Pascua, este ocupante, o sea, Rusia, ha reanudado su actividad de asalto habitual. A costa de pérdidas significativas, los rusos intentan avanzar. Y cada día de estas batallas en el frente demuestra que Rusia realmente intenta engañar al mundo, a Estados Unidos y a otros, y prolongar aún más esta guerra. Por eso necesitamos presión. La presión es indispensable para que los rusos tomen todas las medidas necesarias para detener la guerra. Bueno, así va este tema que se detona, pues obviamente, a partir de lo que platicaron los presidentes de Rusia y Ucrania de manera informal, ni más ni menos que bajo los techos santos del Vaticano. Vamos al siguiente de sobremesa.
3.
Donald Trump está por cumplir 100 días de gobierno. Mañana cumple 100 días de gobierno. Salió este fin de semana una encuesta del diario Washington Post y ABC News, realizada por Ipsos. Y lo que marca es que hay un creciente desagrado por el presidente y su agenda. Fácil el dato. El 45% de la gente en febrero apoyaba a Trump. En abril bajó a 39%. En febrero lo desaprobaban 53% y en abril lo desaprueban 55%. Es decir, a la gente no le está gustando lo que está haciendo Trump. ¿Y él qué ha estado haciendo en las últimas horas? Bueno, aparte de todo esto, el tema de los migrantes, que es un tema que políticamente le resulta muy rentable. Este lunes firmará una orden ejecutiva para sancionar a las ciudades santuario de migrantes, es decir, a las ciudades que protegen a los migrantes, que no los persiguen y que son fundamentalmente de la oposición, del Partido Demócrata, donde gobierna, ¿no? Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Denver. Le recordó Trump a estas ciudades que el dinero que están usando para ayudar a los migrantes, para darles comida, para darles albergue, viene de fondos federales. Por lo que ahora sí van a poder iniciar acciones legales en su contra si se niegan a cooperar. La vocera de la Casa Blanca, Karen Leavitt, dijo que Trump ya le pidió a su zar para la frontera, Tom Homan, que se publique una lista de los lugares estatales y locales, o sea, los gobiernos estatales y locales, que obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración, las trumpistas, las que quieren, pues ya sabe, acabar, detener a todo mundo y correrlos del país, expulsarlos, deportarlos. Escuche usted lo que dice la vocera de Trump.
Today we kick off 100 Day Week with a focus on the president's historic effort to secure our southern border.
Hoy iniciamos la semana de 100 días con un enfoque en el esfuerzo histórico para asegurar nuestra frontera sur.
Later this afternoon, President Trump will sign an executive order on law and order and another executive order on sanctuary cities.
Más tarde, esta tarde, el presidente Trump firmará una orden ejecutiva sobre la ley y el orden y otra orden ejecutiva sobre las ciudades santuario.
The first EO will strengthen and unleash America's law enforcement to pursue criminals and protect innocent citizens.
La primera orden ejecutiva fortalecerá y dará rienda suelta a las fuerzas del orden estadounidenses para perseguir a los delincuentes y proteger a los ciudadanos inocentes.
The second EO is centered around protecting American communities from criminal aliens, and it will direct the Attorney General and Secretary of Homeland Security to publish a list of state and local jurisdictions.
La segunda orden ejecutiva se centra en proteger a las comunidades estadounidenses de los delincuentes extranjeros y ordenará al Fiscal General y al Secretario de Seguridad Nacional que publiquen una lista de jurisdicciones estatales y locales
that obstruct the enforcement of federal immigration laws.
Que obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración.
After these are signed, the President will have signed more than 140 executive orders already.
El presidente Trump habrá firmado más de 140 órdenes ejecutivas.
Y luego habló el zar para la frontera, Tom Homan, quien presumió que México ya puso 10,000 soldados por presión de Trump a cuidar la frontera. Dijo que no habrá contemplaciones.
Today, as I'm standing here, we have the most secure border in the history of this nation.
Hoy estoy aquí. Tenemos la frontera más segura en la historia de esta nación.
The numbers prove it. President Trump's policies are saving lives every day.
Y las cifras lo demuestran. Las políticas del presidente Trump salvan vidas a diario.
Ahí tiene usted lo que dice Tom Homan, el zar para la frontera de Trump. Hoy la presidenta se dijo en desacuerdo con la decisión de Trump de sancionar a las ciudades santuario de Estados Unidos que cuidan a los migrantes. Se refirió a las redadas en Colorado y en Florida, donde hubo mexicanos detenidos.
Tengo el dato de una de ellas, fueron 5 mexicanos y ya están en contacto con el consulado y las familias. Les damos el dato en un momentito.
¿Los 5 detenidos fueron en Colorado Spring o en Florida?
Creo que fueron en Colorado, ¿no? En Colorado. Y en Florida les damos la información y siempre tienen el apoyo de los consulados.
Tanto ayer como hoy la presidenta repitió la frase de que México no es piñata de nadie en referencia pues a los dichos que hay desde Estados Unidos. Ya ve que pues le están pegando con tubo a México. Hay un nuevo frente de conflicto entre México y Estados Unidos y es el gusano barrenador. Resulta que la presidenta hoy respondió a la amenaza de Estados Unidos de impedir la importación de ganado debido a la presencia de gusano barrenador.
Hay solicitudes que no corresponden. Entonces, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha estado trabajando desde el primer momento que salió esta enfermedad, esta plaga. No sé cómo se llama exactamente. A lo mejor ahorita a ver cómo se le llama exactamente. Y se tienen muchos sistemas de control que ya existían en México, pero que ahora estamos reforzando. Desde la frontera sur, para evitar la propagación y en todo el país. Entonces, pues está explicando todo lo que se está haciendo y había habido un primer cierre, se resolvió, ya estaba entrando el ganado y ahora pues esta situación en donde pues están diciendo que si no se cumplen una serie de requisitos van a volver a cerrar. Fue un poco lo que dije ayer y es importante. En Estados Unidos el próximo año, en noviembre, vienen elecciones de varios estados de la República para sus gubernaturas. Entonces, lo que hemos estado diciendo es que no puede usarse México como piñata, como parte de su campaña.
¿Se acuerda que a Kristi Noem, la pues muy excéntrica secretaria de Seguridad Interior Donald Trump, ya ve que se disfraza y va hacia los vals operativos y se pone equipo táctico y armas y habla y la del spot famoso, ¿no? Bueno, pues a Kristi Noem el otro día, se lo platicamos aquí, le robaron la bolsa. Estaba en un restaurante que se llama Capital Burger, de hamburguesas, ahí en la calle séptima de Washington. Y resulta que un hombre con un cubrebocas le robó la bolsa, donde tenía $3,000 en efectivo, tenía cheques, tenía sus tarjetas de crédito, sus identificaciones, incluso su pase, su credencial para entrar a las oficinas de alta seguridad donde trabaja, ¿no? Bueno, pues aparentemente las autoridades culpan de esto a un migrante. Dicen que Mario Bustamante Leiva, de 49 años de edad, que tiene 2 casos abiertos por robo en Washington, es el responsable detrás de esto. Ya lo detuvieron y dicen que es un migrante indocumentado. Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. Valeria, ¿qué nos traes?
Hola, Carlos. Pues ya tenemos los resultados financieros de Pemex y de CFE de todo 2024. ¿Por qué es importante este dato, Carlos? Porque son los estados financieros dictaminados. Ya sabemos exactamente qué sucedió con estas dos grandes empresas del estado. Y, Carlos, los resultados son tremendos, tremendamente malos. Lo que vemos en 2024, en el caso de Pemex, es una pérdida neta de 780 mil millones de pesos. Es 26% mayor de la pérdida que se había reportado en los estados financieros no dictaminados, que son los estados financieros, por decirlo de alguna manera, previos. Es decir, la pérdida se incrementó, ¿no? Es la mayor pérdida, Carlos, desde el año 2000 al menos. O sea, si corremos la serie hacia atrás, desde el año 2000 tenemos la mayor pérdida en 2024. Evidentemente cayeron también los ingresos y pues estamos viendo una situación verdaderamente complicada de Pemex. Y de CFE, Carlos, la pérdida neta fue de 271 mil millones de pesos. Es un incremento de la pérdida de 118%. Es una barbaridad, porque además no estaba perdiendo CFE, en el caso particular de CFE, ¿no? Y ahora estamos viendo que sí, frente a los estados financieros no dictaminados, es decir, los previos, por decirlo de alguna manera sencilla, la pérdida, ahora sí, con la dictaminada, creció 118%. Claro, el argumento ahora es, es la depreciación del peso, ahora es el ISR, que lo tenemos que cambiar en la forma, por las nuevas políticas fiscales, pero de cualquier manera, Carlos, estamos viendo pérdidas en estas empresas enormes, como les llamemos, podemos llamarles productivas del Estado, empresas públicas, como queramos, Carlos, pero estamos viendo pérdidas impresionantes de dinero en estas dos grandes empresas mexicanas.
¿Culpa del sexenio anterior o más de este sexenio?
No, bueno, yo creo que estamos viendo culpas heredadas de todos, ¿no? Más lo que no se ha hecho para resolverlo. Porque, pues, por más que cambies una fórmula fiscal, si no cambias la estructura de la empresa, Carlos, o sea, Pemex no lo vas a sacar del problema nada más cambiando el derecho de utilidad compartida, ¿no? No basta con que le pongas a la tasa única, ahora que ya va a pagar una tasa única, que le pongas tasa única para el bienestar, si no cambias la forma en la que opera Pemex. Entonces, si no cambiamos la forma en la que opera Pemex, si no cambiamos la forma en la que opera CFE y, sobre todo, si no las dejamos competir, Carlos, si las estamos protegiendo todo el tiempo en la competencia, pues tenemos lo que tenemos ahorita. Pérdidas, 780 mil millones de pesos en el caso de Pemex y 271 mil millones de pesos en el caso de CFE.
Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Hasta luego, Carlos.
Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa 20 para las 2.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:45, siguiente tema de sobremesa.
4.
Pues la presidenta Sheinbaum, después de que tiró la piedra, escondió la mano. Y pues ya le pusieron un freno a la ley de telecomunicaciones. Dicen que a ellos no les gusta la censura. No, ¿verdad, Duende? No, no.
No, ¿cómo no crees, hermano? No, son tus nervios, Charlie, como censurar.
O sea, a ellos les gusta atacar a la prensa y eso no.
Hombre, ¿amedrentar? No, no, cero, cero.
O sea, amenazar no, a los que le cuestionan o le sacan sus trapitos, no, ¿verdad? No.
Yo no lo he visto, no sé, yo no lo he visto.
No, que ellos no censuren, que a ellos les encanta la libertad de expresión, sí, ¿verdad, Duende? Sí.
Sí, sí. No, hombre, totalmente, la crítica, el contrapeso, no, siempre, siempre.
Y dice la presidenta, pues si el problema era que íbamos a ese artículo, que lo quiten. O sea, si el problema es que iban a pagar las redes sociales de la gente, si iban a pagar las plataformas digitales cuando el gobierno quisiera, pues que no lo hagan. Mira. Oiga, a ver, esto es una ley. Es un documento de 300 páginas, elaborado oficialmente. Tiró la piedra y escondió la mano. No me digan que no es autoritario. Venga, porfa. Entonces, bueno, pues como se armó la grande, ¿no? Pues ya la presidenta se echó para atrás y dice que ya quita ese artículo. Y los senadores que iban a aprobar hoy esa ley de telecomunicaciones, si no se hubiera armado el escándalo que se armó, ya le pusieron freno. Yo no canto victoria, porque van a abrir ahorita que el parlamento, para que se discuta y que vayan especialistas. Lo mismo hicieron con la reforma judicial y se la cargaron. O sea, mira, a ver, desde la cancelación del aeropuerto nos están dando a tole con el dedo con eso de que no, vamos a escuchar a los sectores. Hacen 3 semanas, fingen como que escuchan a los sectores y al final hacen lo que les da su regalada gana. Y esto de censurar a los medios lo traen en el ADN los de Morena. Se les hace agua a la boca. Quitar concesiones, acallar la crítica, acabar con la libertad de expresión. Eso lo traen en el alma. ¿Qué medios les gustan? No, pues, Olor Molécula, estas cosas, ¿no? Estos medios, este tipo de medios, este tipo de comunicadores, de periodistas. Eso sí, toda la libertad que quieran. Y entonces, esta mañana, integrantes de la sociedad civil y otras organizaciones acudieron al Senado de la República para exigir a los legisladores que se garantice la libertad de expresión. Acusaron que lo que pretende la presidenta es la ley Mordaza, al grito de ley censura, segura dictadura, ¿no? Se quejaron y dice que va a afectar a toda la sociedad mexicana, no solo a los medios de comunicación. Sí, claro, porque pues, te pueden apagar tus redes sociales. Por cierto, el expresidente mexicano, Ernesto Zedillo, publicó un artículo muy profundo, muy crítico, en la revista Letras Libres. Le dio también una entrevista a la revista Nexos, en donde habló concretamente de que se está muriendo la democracia mexicana. Así tal cual. Murió la democracia y se está creando un estado policial. Eso es lo que está diciendo Ernesto Zedillo. ¿En referencia a qué? A la reforma al Poder Judicial que concretó el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y esta farsa de elección de jueces, magistrados y ministros, en donde va a participar un puñado de gente, morenistas todos, la diseñó Morena, la organiza Morena, votan los de Morena y ganan los de Morena. Eso va a ser la elección al Poder Judicial. Hoy en la mañanera la presidenta se extendió para hablar del tema. Rocío Jardines, adelante.
Gracias, Carlos. Pues con diversos cuestionamientos, reproches y hasta una invitación a escuchar la mañanera fue como respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a esta declaración del expresidente Ernesto Zedillo, que aseguró que para la joven democracia de México ha sido asesinada con esta reforma al Poder Judicial. En la mañanera, la primera mandataria simplemente aseguró que la oposición ya no tiene voceros con credibilidad. Vamos a escucharla.
Como ya nadie les cree, ya tienen muy poca... Entonces ahora andan buscando nuevos voceros. Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Pero nosotros no reprimimos. ¿Por qué no hablamos del Fobaproa? ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él? Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia.
Y celebró, Carlos, que haya libertad de expresión, dijo, para que exista este tipo de debates en ese escenario. Reiteró su defensa a la propuesta de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que envió al Congreso, pues, para evitar la propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier otro tipo de los gobiernos o entidades extranjeras. Claudia Sheinbaum reiteró que de existir un malentendido, pues simplemente que se quite el artículo que lo genera. Así lo dijo.
No, ley censura ahora, la ley de telecomunicación. Bueno, se basan en un artículo que ya dije que si no es la intención censurar las plataformas, ni mucho menos. Que si se malentiende ese artículo, que se quite, que no hay ningún problema. Pero siguen. Pero es que quieren censurar las plataformas, quieren censurarlas. Nosotros, nuestro movimiento, nuestra historia está marcada por la lucha por la democracia. Esa es nuestra historia, no es la historia de ellos. Ellos validaron el fraude de Salinas de Gortari, ellos validaron el fraude de Calderón.
Por cierto, que nuevamente presumió la economía de México y la recaudación que dijo aumentó dentro de su administración al afirmar que su gobierno, más que pensar en nuevos gravámenes, se apostó por el combate a la corrupción, evasión de impuestos y manteniendo los programas sociales. Refirió que después que el presidente López Obrador pues cerró todas las obras que tenía, se generó un poquito, así dijo, un poquito más de deuda, por lo que decidió disminuir el déficit, es decir, el gasto del gobierno en 2 puntos del Producto Interno Bruto, lo que significa 700 mil millones de pesos, logrando recaudar del 1 de enero al 31 de marzo de este año 4.868 millones de pesos. Carlos, mi reporte.
Muchas gracias y estamos en contacto. Último de Sobremeta.
5.
¿Cómo estás, mi querido Beto Lati? Adelante.
Con gusto, Carlos. Buenas tardes. El play-in dio tantos temas. Vamos en orden. Lo relevante futbolísticamente. Pumas en penales, vaya serie. 10 tiros, 3 acertados entre los dos equipos. Sí, muy bien los porteros. Jurado de parte de Juárez, Padilla de parte de Pumas, pero 3 de 10. Increíble, paupérrimo. Pumas avanza y Pumas va a jugar la próxima semana contra Rayados, que a su vez recibió a Pachuca, ganaba 1-0. Le dieron volterete en los últimos segundos, otra vez Andrada. ¿Cómo puede ser que se gaste tanto este equipo trayendo a Lucas Ocampos y a Oliver y a Canales y a Sergio Ramos y si al Corcho y lo que me digas? Y no tengo un portero que aporte mínimas garantías. Otra vez Andrada comete un terrible error y Pachuca le da la vuelta. Pachuca entonces es el 7 y va contra el América. Que muchos dicen que el América tiene como coco al Pachuca. Muchas veces el Pachuca se la echó al América, no ha sido siempre, pero hay una rivalidad especial, esto en cuartos de final. El rival del Toluca, que es el 1 de la tabla, saldrá el próximo domingo entre Rayados y Pumas. Cuando iba terminado el partido, que les dan voltereta, se ve a Sergio Ramos en la grada preguntando, ¿entonces jugamos otra vez? Todavía como queriendo entender esto del play-in, cómo funciona. Sí, una larga semana. Larga semana que permitía, porque pasó a los otros temas, replantear cuando se jugaba el Juárez Pumas. ¿Pudiste ver imágenes, Carlos, de cómo se veía el estadio en la fronteriza Juárez? Hubo una tormenta de arena. Veías a los jugadores con toallas en los ojos, los aficionados con cubrebocas. Hubo alertas, de hecho, en Ciudad Juárez, que no se podía hacer deporte al aire libre, que se recomendaba estar bajo techo, y se jugó el partido. Si tenían toda la semana para moverlo, pocas veces el calendario da tanta clemencia. El play-in no tenía juego alguno de aquí hasta el próximo domingo. Se jugó así, con imágenes deslavadas por la arena. Así se jugó, así se decidió. Y en tanto en Monterrey se fue la luz. Entonces una jornada redonda con nuestro play-in. Finalmente avanza Pachuca, es el 7 contra América. El 8 será Monterrey o Pumas próximo domingo en la Sultana del Norte, Carlos. ¿Ya de una vez? ¿Ya?
Perdón, discúlpame.
¿Se te fue o son mis nervios?
No, pues es que me extrañó muchísimo que no dijeras nada. O sea, me sentí como que no me felicité en mi cumpleaños. O sea, ¿se te olvidó el cumpleaños?
A ver, voy a retomar, querido, y vete, dítale. 5-4.
Vamos
cinco.
A nuestro quinto
querido
tema,
Carlos,
de sobremesa.
Buenas tardes.
Espérate, con todo y cortina. Vamos a nuestro quinto tema de sobremesa. Echa la cortinilla.
Otro 5, bueno, Ivette, por favor.
Otro día, creo que no se va a poder.
El 5B o el 5B o el 5...
Sí, el 5A. Al ratito entonces hablaremos de esto.
Carlos, eres campeón de Inglaterra. Llegaste a tu título número 20. Si para la corona 19 esperaste 30 años, para esta corona número 20 has esperado solo 5. Arne Slot en su primera temporada ha conseguido darte una Liga Premier. Has alcanzado al Manchester United en la cima de más títulos conquistados en el fútbol inglés. Lo has logrado con tanta antelación que a mí no me parecía nota porque ya se sabía el qué, sí, faltaba el cuándo. Lo lograste con voltereta y con goleada. ¿Sigo, querido Carlos?
Con eso tengo por ahora.
Y renovaron Virgil van Dijk
y Mosala.
O sea, no caminará solo.
Eso.
Y si cuando se iba Klopp pidió que le cantaran a Arne Slot, su sucesor, ayer Arne Slot la devolvió y dijo, cántenle a Jürgen Klopp. O sea, la vida del señor Loret de Mola este lunes es,
hombre,
en el rojo más apasionado y perfecto.
Hasta la ley censura aguanté, con eso te digo todo.
Imagínate.
Te mando un abrazo, Beto Lati.
Abrazote, no camines solo.
Eso, pausa. Seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 4 minutos. Cuando pensamos en España, muchos en el mundo del periodismo de inmediato pensamos en Alberto Peláez, quien por décadas fue corresponsal allá. Querido Alberto, ¿qué está pasando en este momento en España? Hay un megapagón, ¿a cuántos millones de personas está afectando? Pero sobre todo, ¿es un ciberataque? ¿Es un hackeo? ¿Es Corea del Norte? ¿Es Rusia? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Bueno, se sabe poco porque el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no, en la conferencia de prensa que ha dado, no ha podido clarificar qué es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, lo que sí te puedo asegurar es que es algo sumamente extraño, que no había pasado en toda la historia en España, porque no solamente afecta a España, Portugal y al norte de Francia, al sur de Francia y Andorra, también está tocando algunos puntos de Holanda, algunos puntos de Alemania, y claro, ¿sabes qué pasa? Que las informaciones que han ido llegando son sumamente peregrinas, porque al principio decían que podía ser como consecuencia de un pequeño incendio en el sur de Francia, luego hablaban de que podría haber sido por el desfase de las temperaturas tan altas y tan bajas que podría haber ocurrido. Yo esta mañana he entrado varias horas, unos cuantos minutos en la EMET, que es la Agencia Nacional de Meteorología en España. Yo no he visto ningún registro que haya habido temperaturas de 40 y sí, luego hayan bajado a cero. No, yo no lo he visto. Entonces, son respuestas como muy peregrinas ante una situación realmente calamitosa. Me estaban diciendo mis hermanos, estaba hablando con ellos ahora mismo, y me estaban diciendo que es que lo que no hay, por ejemplo, es en los supermercados agua, que empieza a haber cierta escasez, y que hay un caos en Madrid capital terrible, porque siguen sin funcionar los semáforos, los ascensores no funcionan, hay mucha gente que se quedó atrapada. Afortunadamente, mi madre ha podido subir a casa, que le han tenido que subir, tiene 91 años, le han tenido que subir en escaleras. Sí, la situación es enormemente complicada. Cuando, y además, mira, cuando el alcalde de Madrid te está diciendo, Martínez Almeida, que la gente no salga y que no utilice los teléfonos, es por algo. Y desde luego todo tiene pinta de que claro que puede ser un ciberataque, pero nadie quiere decirlo. Y tampoco sería la primera vez que España sufre un ciberataque, pero no de estas características, claro.
Uh-huh. ¿Crees que pronto hay alguna respuesta, Alberto? ¿Y qué tan cerca estamos de la normalidad? Porque se había hablado que ya en un par de horas quedaba.
Una de las cosas que se han dicho es que si podría llegar a la normalidad, empezaron a decir que podría ser después de 6 horas, continúa todo muy caótico en diferentes partes de España, pero lo que también he estado escuchando y me han estado contando con imagen, con información de Madrid, es que puede volver a pasar. Es decir, es verdad que puede llegar a la normalidad, a cierta normalidad, pero es cierto que en las próximas horas o días puede volver a ocurrir. Entonces no se sabe todavía, ciencia cierta, Carlos, hasta ahora de la noche en Madrid, que ya son las 10 de la noche, qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que también la gente ha salido a Mirías a comprar velas, linternas, porque claro, a esta hora afortunadamente ya estamos cerca del verano y los días llegan hasta las 10 de la noche, pero ya son las 10 y hasta las 6 de la mañana no va a volver a haber luz.
Alberto Peláez, gracias por estos minutos para W Radio y desde luego vamos a estar al pendiente de lo que pase por allá. Un abrazo.
Igualmente, Carlos, abrazos.
Hasta luego. Vamos con Gabriel Ramírez, él es corresponsal en Canadá, en donde hoy están sucediendo las elecciones. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿A qué horas esperan más o menos los resultados, ya tener una idea de quién ganó y cómo va el tema de este atropellamiento masivo en Vancouver del fin de semana?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy lunes millones de canadienses están acudiendo a las urnas para elegir al nuevo gobierno de este país. ¿Y a quién será el nuevo primer ministro? Se trata de una elección adelantada convocada tras la renuncia del primer ministro Justin Trudeau a principios de este año. La contienda, Carlos, se centra básicamente en dos opciones, liberales o conservadores. Después de que Trudeau se bajó de la contienda y dejó la dirigencia del Partido Liberal por su baja popularidad, bueno, pues el exgobernador del Banco de Canadá y del Reino Unido, aquel que también estuvo en medio del Brexit, Mark Carney, es la carta fuerte de los liberales para continuar al frente del país como ha sido desde 2015. De hecho, él es actualmente el primer ministro. Y los conservadores pues han puesto sus esperanzas en Pierre Poilievre. Quiero decirte que hoy los ciudadanos habrán de elegir en gran medida quién es el candidato que responderá mejor ante las amenazas de aranceles de Donald Trump, es decir, quién es el más anti-Trump. Trump, por cierto, ya metió su cuchara hoy en este proceso con un mensaje en su red social en el que dijo que los canadienses deberían votar por él para que Canadá se convierta en el estado 51 de la Unión Americana. Por supuesto, Carlos, que los candidatos le han pedido mantenerse a raya de la elección en Canadá y dejar que los canadienses decidan su destino. Como si le importara, además, ¿no? Fíjate que mañana Trump va a celebrar 100 días en el poder con un rally en Michigan, en el corazón de la industria automotriz estadounidense, que está localizado también en la frontera con Canadá, y bueno, dice Trump que será histórico. En un hecho inusual, Carlos, en la política canadiense, fíjate que los liberales le dieron la vuelta a las encuestas. En diciembre, el candidato conservador llegó a estar entre 20 y 15 puntos arriba del liberal, pero la llegada de Trump a la Casa Blanca, su guerra comercial, la renuncia de Trudeau y la identificación de Poilievre, el candidato de los conservadores, con políticas populistas y de derecha, bueno, pues han hecho que el electorado dé un giro en su intención de voto, también con un sentimiento muy nacionalista por todo este asunto de la guerra comercial. Y las últimas encuestas dan a los liberales una ligera ventaja de entre 4 y 5 puntos, pero bueno, pues nada está dicho, ¿verdad? Hoy millones de personas están saliendo a las urnas, 7 millones ya votaron de manera anticipada hace una semana. Se rompió un récord de participación. La jornada de hoy transcurre sin sobresaltos, aunque como tú lo mencionas, pues sí, muy empañada por este ataque que se registró el fin de semana en Vancouver, donde 11 personas lamentablemente perdieron la vida embestidas por un conductor en un festival callejero de la comunidad filipina. El conductor fue detenido, ya se le imputaron cargos por homicidio, y se dice que había tenido antecedentes de interacciones con la policía y también con instituciones de salud mental. Así que apunta que esta persona pues no estaba bien de sus facultades mentales. Y bueno, pues el sábado agarró su automóvil, se metió a este festival callejero. Ya está empezando a hacer calor en Canadá después de un largo invierno. La gente sale a las calles, participa en este tipo de actividades. Y bueno, pues se embistió a prácticamente 40, 50 personas, hay 11 muertos y más de 32 personas heridas, 17 siguen en el hospital. La más pequeña, una niña de 5 años que perdió la vida en este incidente. Y bueno, pues esto empañó el último día de las campañas electorales y la elección en sí de este lunes. Carlos, como tú lo mencionabas, bueno, pues se espera que las primeras proyecciones para saber quién es el nuevo primer ministro se den a conocer a las 11 de la noche, tiempo del Este, 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, y más tarde se conocerá si el nuevo gobierno gana una mayoría o es minoritario y tendrá que depender de alianzas políticas para poder gobernar. Por supuesto que nosotros estaremos al pendiente.
Gabriel, muchísimas gracias y estamos atentos.
Muy buenas tardes.
Hasta luego, Gabriel Ramírez, corresponsal en Canadá, 2 de la tarde con 11 minutos. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Oye, hermano, me quedé pensando en lo que comentabas de todo esto, pues, de esta ley que evidentemente quiere censurar la crítica, los contrapesos y demás. Y recordaba un texto que publicaste a mediados del año pasado, donde justo ya adelantabas esta situación de, pues, que si la presidenta tiene esta aprobación abrumadora, que se dice 80%, bueno, pues entonces las estrellas mediáticas del obradorato, ya decías, Lord Molecula, ¿sí?, la corredora keniana, el pirata, todos estos medios y demás, pues tendrían, decías, un rating inalcanzable, ¿no? Sería una cosa, bueno, tremenda con ese respaldo popular, ¿no? Y esa popularidad de la presidenta y demás. Pero la realidad es que no jala, Charlie. No jala, no es la verdad. Por eso se tiene que hacer crítica, se tiene que comentar, se tiene que hacer un contrapeso. Pero como no les gusta, dicen, no, a ver, luego vamos a apagar ese fuego. Oye, pero vámonos, quítalo. Pero en YouTube dijeron que no, vámonos. Oye, publicaron en X que no, vámonos, borra ese, bájalos. Ahí está.
¿Qué cosa?
La realidad.
Pero no es una presidenta autoritaria, ¿eh?
No. Oye, que tú digas, ya se quedaron con los tres poderes y van con el par por el cuarto poder. ¡No! Que ahora la prensa, que el... ¡No, hombre! Tienen el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Pues, ¿cuál falta? ¡Ay, hermano! Podríamos seguir y debatir y bueno, todo el programa se nos iría, pero... En fin, mi Charlie, en fin. ¿Sabes? Ya estoy... ¿Sabes que voy a presentar mis horóscopos? Me dan ganas, Charlie. Voy a presentar mis horóscopos día de hoy. Así como lo escuchan, así que por favor, concéntrense, escuchen estos horóscopos tan reales, como retratan una radiografía de lo que está pasando en la polaca mexicana. Y Betsita, por favor. Ah, me encanta esa música astrológica. Me encanta. Y empezamos con... Cáncer. Ah, Fernández Noroña. Muchos lo ven como un cáncer de la política. Y por más que lo han querido extirpar, él se aferra a Morena y siempre la libra. Varios dicen que Tauro que lo quiten del Senado. Y es que ahí en la tribuna él se siente como Piscis en el agua. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Charlie, pues tú sabes, entonces es lo mío, los horóscopos. Pero déjame te cuento. ¿Por qué? ¿Por qué revela este horóscopo? Hermano Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, fue abucheado durísimo durante el Congreso Nacional del Partido del Trabajo celebrado el sábado pasado. Hay que recordar que el PT siempre lo había respaldado, siempre había estado con Morena en su trayectoria política, sobre todo en los últimos años. Bueno, pero en los últimos meses, Noroña se afilió a Morena y sabemos que está levantando la mano desde ahorita, aunque él dice que no, para aventarse en el 2030. Digo, no tiene posibilidad con Andy, pero... En fin, bueno, ya ves, es entrar en otro tema. La cosa es que, mientras agradecía en este evento al dirigente del PT, Alberto Anaya, pues de plano varios petistas le gritaron fuera, le gritaron mentiroso, le gritaron traidor, y él continuaba con su mensaje hasta que de plano ya dijo, a ver, muchachos, aguanten, porque así no va la cosa. Somos un solo movimiento, Morena, el PT y el Verde. Y toma, tomate, que le gritan peor, mi Charlie, cuando se aventó esta declaración. Vamos a escuchar un poco de cómo, pues prácticamente, corrieron de este evento a Noroña.
Y quiero dejar muy en claro que un enemigo fundamental de nuestro movimiento es el sectarismo. Somos un solo movimiento, Morena.
No, pues varios pensaron lo contrario y le gritaron de todo prácticamente, pues hasta que lo corrieron, y continuaba ahí con sus declaraciones, con su mensaje, pero no dejaban de abucharlo hasta que de plano abandonó el lugar. Pero esto ya se volvió una telenovela, digo, si regresó la gaviota a la televisión, ¿por qué Noroña no se iba a aventar también? Publicó después en su cuenta de X... y dijo, lo voy a leer textual: lamento mucho que el PT me haya invitado a su Congreso Nacional para agraviarme. Yo seguiré promoviendo la unidad por convicción, pero sí tomo distancia del PT. Lo que hoy hicieron es profundamente injusto y no lo merezco. Oye, tirándose al piso, Noroña, el que siempre ha estado reventando, el que siempre ha estado en la polémica, ahora dice... No, pues, no se vale que me traten así, ¿no? Qué malos son. Ay, por favor, una de cal por las que van de arena. En fin, ahí está la declaración de Noroña después en su cuenta de X. Charlie, vamos al siguiente horóscopo, por favor, ahí está. Concéntrense. Venga. Arely Paz, sin miedo, ¿eh? No estamos apagando la luz de la cabina ni nada. Ahí está, mira, ahí está. Es... Escorpión. Donald Trump es visto como un escorpión venenoso para todos los migrantes. Sobre todo porque saben que este pica con la boca. Los paisanos en Estados Unidos están claros de que se pasó de virgo al etiquetarlos de delincuentes, mafiosos y rateros. Esto repercute en el turismo hacia la Unión Americana. Y desde ahorita ya soplan aries de incertidumbre en su turismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una joya, una joya.
Es un poeta usted.
Ando inspirado, hermano. Ando inspirado, perdónenme. Charlie, lo que te voy a contar lo publica en su primera plana el día de hoy el Sol de México. Y es que de plano ya los mexicanos prefieren no vacacionar en los Estados Unidos. Pues sí, es normal. Después de todas las declaraciones de Donald Trump, de todo lo que ha hecho, de esta persecución contra los migrantes. Bueno, apenas recuerdo cuando comentaste de que incluso si traías alguna crítica al gobierno, ¿no?, en tu celular también y te la encontraban, cuidado, cuidado, ¿no? Bueno, pues se reportó una caída de 7.2% en el primer trimestre de 2025 y esto no se daba desde 2021. El número de mexicanos que viajan a los Estados Unidos cayó por primera vez en 4 años en un contexto, pues, de esta creciente tensión migratoria, hermano, de seguridad fronteriza, de todas las descalificaciones que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos hacia los migrantes, incluso hacia la gente con papeles, pero que están terminando de arreglar su situación migratoria. Bueno, pues resulta que el Departamento de Comercio reportó la llegada de 668 mil turistas mexicanos y esto es una disminución en lo que se tenía en 2021. Coincide con el arranque del tianguis turístico celebrado en esta ocasión entre Ensenada, Baja California, y San Diego, California, y esta caída se da, pues, en este contexto, hermano, de todo lo que se ha dicho por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y de mí te acuerdas, esto va a seguir bajando, hermano, porque sí, sí está fuerte el tema y obviamente, pues, la gente dice, no, ¿qué me voy a ir a meter a los Estados Unidos? Mejor vamos a vacacionar en otro lado, ¿para qué corremos riesgos? Es la idea generalizada que se tiene en estos momentos si viajas a la Unión Americana. En fin.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Dos de la tarde con 25 minutos, nuestro compañero Carlos Zúñiga, conductor aquí en W Radio, que ha estado en el Vaticano siguiendo las actividades. Ya hay fecha para el cónclave. Carlos, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció el funeral del Papa Francisco este fin de semana?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes para ti. Pues mira, independientemente de lo que vimos en las imágenes que fueron preponderantes, ¿no?, de la visita de Donald Trump, de Emmanuel Macron, de las figuras políticas, 50 delegaciones que estuvieron aquí presentes, casas reales, lo que más me llamó la atención es la gente que vino a acompañar a este Papa, lo que demuestra, pues, la popularidad que tenía, ¿no?, y que siguió convocando a personas hasta el día de su muerte. Si bien pasaron cosas como esta reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, ¿no?, que rivalizó en los portales de internet y en los periódicos la fotografía con el ataúd del Papa Francisco recorriendo las calles de Roma. La gente salió a las calles en un recorrido prácticamente inédito, porque el Papa Móvil sale con el Papa en turno cuando va a otros países, aquí a Roma, algunas ciudades, pero digo, en Italia algunas ciudades, no exactamente en Roma. Entonces fue algo inédito que la gente saliera de sus casas, 150 mil en total, a las banquetas, a los balcones, a los puentes, para despedir al Papa Francisco. Mientras que en la zona de la Plaza de San Pedro, pues muchas personas, Carlos, y me llamó la atención que iban niños, muchos adolescentes que ya estaban aquí para el jubileo que se está celebrando en estos días, personas adultas mayores que no les importó estar bajo un fuerte sol y llegar desde muy temprano para estar en esta misa. Me tocó ver a personas que llegaron desde las 3, 4 de la mañana para poder ser los primeros en ocupar los lugares que la gente tenía previsto en la Plaza de San Pedro. Llevaban sus sleeping bags, llevaban también sus tiendas de campaña, y pues la convocatoria fue muy buena. En la televisión vimos muchos símbolos, ¿no?, que son llamativos para una transmisión de este tipo. Los cánticos, las vestimentas, los ritos, etcétera, ¿no? Pero todo esto fue partícipe la gente que estuvo acá presente. Muy ordenado todo, con mucho respeto y muy pocos incidentes. Leí en la prensa italiana que apenas 80 personas de estas 400,000 que salieron tuvieron que ser atendidas por los paramédicos, sobre todo por temas de insolación, y unos cuantos más tuvieron que ser llevados al hospital. Ayer fui a la iglesia de la Basílica Santa María la Mayor para estar en el primer día de la visita a la tumba del Papa. Una hora de fila para poder entrar. Y la gente entraba solo por unos minutos. Hoy me tocó pasar otra vez por allí y también me dijo uno de los encargados que estaba recibiendo a las personas que estaban haciendo una hora de fila para poder llegar a la visita. Y esto que hoy es lunes, ¿no? Hoy es lunes, un día laboral, pero seguían todavía por acá muchas personas que vinieron al funeral y a las jornadas del jubileo. Y bueno, como tú dices ahora, pues viene el cónclave, ¿no?
Sí, claro. Ahí viene lo más. Lo más peleagudo el miércoles de la próxima semana. A ver cómo se pone, porque ya están las grillas desatadas, ¿no? Ya están platicando los cardenales.
Completamente. Ayer fueron a un evento ahí en la iglesia, en la Basílica de Santa María la Mayor. Fueron a rezar todos frente a la tumba del Papa Francisco. Al final quisimos platicar con ellos, pero bueno, muy hábiles. Nos enviaron un señuelo a los de la prensa para que nos distrajéramos. Entonces, mientras le poníamos el micrófono a un cardenal italiano, los demás estaban saliendo por una puerta lateral de la Basílica. Pero el día de hoy se juntaron en esta llamada quinta congregación para definir la fecha, 7 de mayo. Por lo tanto, ya están cerrando la Capilla Sixtina para que la preparen, van a colocar la chimenea, ya no va a haber turistas, y también están esperando la llegada de los cardenales. Hay todavía un número inexacto. Se le preguntó hoy a varios cardenales si realmente iban a ser 133, 134, 135 los que iban a participar. No se atreven a confirmarlo. Creen que estando ya más cercano al 7 de mayo van a poder decir si todos vienen. Por lo pronto ya un español dijo que no venía, con él serían 134, pero está también la polémica con este cardenal al cual el Papa le quitó los privilegios y que él insiste en que quiere estar en el cónclave a pesar de que Francisco no lo quería. Y pues las apuestas, como tú sabes, están que si Pietro Parolin, que si Mateo Zuppi, que si Tagle el filipino, que si alguien que venga de África, pero pues lo que dicen los padres, muy en su estilo, ¿no?, y en su papel los cardenales, es que no hay política, que obra el Espíritu Santo, aunque claro, pues ahí está la anécdota del propio Francisco, que él contó en una entrevista, donde pues en las últimas votaciones del año 2013 de marzo, pues se empezó a correr el rumor de que él no tenía un pulmón y de que no iba a tener la capacidad de salud para encabezar la Iglesia Católica, hasta que un cardenal hondureño fue el que se encargó de desmentir esto, y pues mira lo que ocurrió. Entonces, pues vamos a estar atentos, Carlos.
Estaremos al pendiente, Carlos Zúñiga. Muchísimas gracias.
Te mando un abrazo.
Igualmente, Carlos Zúñiga, enviado especial de W Radio al Vaticano, 2:30.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Bueno, hemos tenido un noticiario lleno de información internacional, verdad, es que hoy la mirada no ha estado en el ombligo. Pero bueno, de todas maneras, temas que han estado en los medios de comunicación más influyentes del mundo. Y empiezo con efectos de Trump, ¿no? Varias cosas. Washington Post cuenta que el fiscal de Washington D.C., la capital de Estados Unidos, nominado por Trump, ya la emprendió ahora contra Wikipedia, acusándola de permitir la diseminación de propaganda. Wikipedia ahora en la mira de Donald Trump y los suyos, después de que han estado, pues ya lo sabe también, las universidades, los centros culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo tema que me parece muy relevante es que ya se echaron para atrás, y eso ocupó las primeras planas el fin de semana, con les habían quitado el estatus legal a miles de estudiantes internacionales en los Estados Unidos como parte de este combate. Bueno, pues resulta que el viernes pasado el gobierno de Trump súbitamente, ¿no?, que de hecho se dio a conocer casi de manera subrepticia, ¿no? Durante una audiencia legal en el estado de Washington, o sea, no en la capital, sino en el estado, o sea, del otro lado de la geografía, o sea, Seattle, etcétera, etcétera, en frontera con Canadá. Bueno, pues así se supo. Y se echó para atrás el gobierno de Trump en quitarle el estatus legal a los miles de estudiantes internacionales a los que se les había quitado. Me parece que sintetiza muy bien el Wall Street Journal del día de hoy lo que está pasando en la economía por Trump. Dice, la impredecibilidad del arranque en el gobierno de Trump con su ofensiva comercial ha paralizado a las empresas de Estados Unidos, excepto en un solo frente en el que no están paralizadas. Haber sacado el hacha para disminuir los costos y detener las contrataciones, dejando espacios de empleo, o sea, dejando plazas sin llenarse y duplicando el escrutinio en cualquier tipo de gasto, en subcontratistas, en consultoría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dicen, no están haciendo nada excepto una cosa, que es no contratar a nadie. Y eso me parece que es gravísimo para la economía de Estados Unidos. Sin ir más lejos, el Financial Times hoy pone en su portada cómo los puertos y aeropuertos de los Estados Unidos están preocupadísimos por la caída en las operaciones de carga. Por ejemplo, el puerto de Los Ángeles espera que en el otoño las llegadas de mercancía se caigan aproximadamente 30%. Imagínese lo que es esto. 400 mil contenedores menos están reservados en las rutas de Asia a América del Norte a partir del 5 de mayo, lo cual es un 25% menos. O sea, imagínense lo que estamos hablando, ¿no? Y luego le digo que también el comercio aéreo desplomado. Entonces, te va poniendo cómo los precios, por ejemplo, de transportar mercancías han ido aumentando 15%, ¿no? Habían caído, están aumentando. Entonces, aumenta el precio de la transportación por las tarifas, pero al mismo tiempo se espera que cada vez se transporte menos. Hay un desastre en términos comerciales en todo el mundo. ¿Por qué? Pues por todo esto que está haciendo Donald Trump. Sin ir más lejos, aparece en la portada del Wall Street Journal que las llamadas siete magníficas, que son las siete compañías, que todas, por cierto, están en el sector de la tecnología, que son las que realmente mueven los mercados financieros, han tenido el peor arranque de año desde el 2022, es decir, en medio de la pandemia. ¿De quién estamos hablando? Alphabet, que es la compañía madre de Google, Amazon, Apple, Meta, que es la mamá de Facebook e Instagram, Microsoft, Nvidia, que es la de los chips, y Tesla. Estas son las siete magníficas. Su peor arranque desde el año 2022. El Financial Times cuenta que toda la producción de los iPhones de los Estados Unidos ya está dejando China y cambiándose a India en un golpe que puede, pues, ser muy significativo para China, muy bueno para India, pero que contrarresta algunos otros éxitos que ha estado teniendo China. Salió una pieza en el New York Times en donde cuenta que la carrera por la robótica la está ganando China y eso le da a China una ventaja en la guerra comercial contra los Estados Unidos. Cuenta que hay hoy las empresas en China, particularmente las fábricas, están más automatizadas que en Estados Unidos, que en Alemania o en Japón, pensando, pues digamos, en las grandes economías del mundo, ¿no? La más grande es Estados Unidos, luego sigue China, luego sigue Alemania y luego sigue Japón, ¿no? Bueno, de hecho, el otro día presumía el gobernador de California que si California solito fuera una economía, estaría arriba de Japón. O sea, sería estaría Estados Unidos, China, Alemania y luego estarían ellos. Pero bueno, en fin, regreso al tema. El tema es que fábricas están más automatizadas. Hay una medida que es cuántos robots tienes por cada 10,000 personas que trabajan en las manufacturas. Y este índice te dice que China está por arriba de Estados Unidos, Alemania y Japón. Hay unos que le ganan a China, que son Corea del Sur y Singapur. Este es un ranking que hace la Federación Internacional de Robótica, pero lo que dice es, tienen una enorme ventaja los chinos frente a Estados Unidos, y con esto los vuelve más resistentes, más resilientes frente a una guerra comercial. La segunda cosa que también es muy relevante y aparece en el Wall Street Journal, tiene que ver con un mercado que ha estado muy caliente, que es el mercado de las baterías para vehículos eléctricos. Hay una guerra tecnológica que ha logrado que el tiempo de recarga de un vehículo eléctrico haya bajado ya a 5 minutos, que es más o menos el tiempo que te toma pues llenar el tanque en una gasolinera tradicional, que le echas, no sé, Magna Premium, ¿no? Y entonces esto tiene una ramificación geopolítica, porque los dos grandes líderes tecnológicos, a las dos grandes empresas líderes en tecnología que han logrado esto en las baterías para vehículos eléctricos, son chinas. Lo cual extiende el dominio global chino sobre la nueva generación de tecnología, dejando atrás a los Estados Unidos. Ya ve que hay pleito por los chips, hay pleito por la inteligencia artificial, hay pleito por los vehículos eléctricos. O sea, ya los vehículos eléctricos chinos le están comiendo el mandado a Tesla, y Tesla pues está desplomándose, lo hemos platicado. Y bueno, pues muchísimas cosas en donde China le ha ganado terreno a los Estados Unidos, y esta también la mencionan. El Washington Post hace unos días publicó en su portada dos historias relacionadas con el medio ambiente. La primera es una crónica desde las montañas de Santa Mónica, California, pues a prácticamente 3-4 meses de aquellos incendios devastadores en California, usted lo recuerda muy bien. Y la manera en cómo lo titulan te estremece, porque dice la gente de ahí, ya no escuchamos nada. Y tú dices, oye, ¿a qué se refiere? No, pues se refiere a que vivían en las montañas y solían escuchar un montón de ruidos de la fauna, ¿no? Y ya no escuchan nada. Como reflejando que por los incendios se murió la fauna de la zona. O sea, ya sabe que escucha usted que si los pajaritos, que si las ranas, de pronto, ¿no? Pues cuando están en las montañas, en el bosque, pues ahora sucedió esto. Y justo ahí, el propio Washington Post denuncia que, de acuerdo a especialistas de la Administración para los Océanos y la Atmósfera de los Estados Unidos, se ha observado el blanqueamiento de los arrecifes de coral en aproximadamente 80 países y territorios del mundo, amenazando la vida marina desde las islas Fiji hasta la Florida, pasando por la Gran Barrera de Coral, que es una de las maravillas del mundo natural, en Australia. Y entonces, por el aumento en las temperaturas del océano, a consecuencia del calentamiento global, los arrecifes de coral en todo el mundo se están blanqueando, es decir, están perdiendo su color. Y eso tiene, pues obviamente, un efecto estético, pero también tiene un efecto en los nutrientes, en la vida marina, en el círculo de la vida, ¿no? En las cadenas, etcétera. Y bueno, pues está, dicen que es un golpe masivo al hábitat del océano. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
De nueva cuenta, Carlos, toda vez que ya hicimos una segunda sobremesa y ya hablamos de lo de Liverpool, pero lo repito, porque te lo mereces, campeón del fútbol inglés con antelación. Pasamos a siguientes temas. Carlos, fin de semana en el que Santi Jiménez se reencuentra con el gol. Logra anotar el atacante mexicano con el Milan en su visita al Venecia. Por cierto, el Venecia tiene una cancha muy curiosa, porque es un estadio, como todo Venecia, rodeado por agua. Es en la isla Sant'Elena, en la maravillosa ciudad de Venecia. Llegan incluso los jugadores, pues, en transportación acuática a menudo a este sitio. Se llega en vaporeto, se llega en góndola. Ahí Santi Jiménez se reencuentra con el gol, hace el segundo para el Milan. Qué importante era, porque ha tenido una racha muy complicada luego de un muy buen inicio con el conjunto rosonero. Pero la noticia es muy desagradable y va a la Liga de Expansión. El partido entre el conjunto del Celaya y el Tampico, esto en la liguilla de la Liga de Expansión. Si muchos se preguntarán, oye, si ya no hay ascenso y descenso, pues ¿para qué hay segunda división? Pues hay solamente para ocupar a los equipos y nada más que eso. El absurdo a lo que da, si la meritocracia de no tener a dónde ascender o tampoco quien descienda. Esto es una liga que no tiene para dónde moverse. Pues ahí, en el partido del Celaya, un individuo de seguridad del estadio saca un arma de fuego ante unos disturbios, se arma un caos absoluto, imágenes que exigen explicación, imágenes que exigen otro tipo de protocolos de seguridad, imágenes que pudieron haber sido pavorosas, lo vivido entre Celaya y Tampico el día sábado en la Liga de Expansión, que no es nota porque no hay ascenso. Y cuando es nota, es por circunstancias absurdas, insólitas, deleznables, como esta que te comento, querido Carlos. Cambiamos de tema y seguimos con los Lakers, que estarán contra las cuerdas, están abajo 3-1 ante Minnesota. Luka Doncic, recién llegado de los Mavericks de Dallas, lo está haciendo espectacular, pero no puede solo. LeBron James mantiene grandes registros, pero tampoco puede solo. Son quintetas en el básquetbol, no basta con una dupla. Y los Lakers están cerca de consumar el fracaso y quedar eliminados. Nos vamos a lo del sábado. En España, finalmente, por supuesto que hubo partido de final de Copa del Rey. Y en cuanto rodó el balón, fue un partidazo. Primer tiempo en el que el Barcelona superó claramente al Madrid. Le salió barata al Madrid solamente con un gol en contra. En la segunda mitad, hace cambios Carleto Ancelotti, repliega al Barcelona. Y de hecho el Madrid toma el partido completamente con el veterano Modric, con el jovencito turco Arda, con la entrada de Mbappé por Rodrigo. Se pone 1-1 con un gran tiro libre de Mbappé. Se pone 2-1 con un cabezazo de Tchouaméni. Y cuando el partido parecía en las manos del Madrid, a falta de pocos minutos, viene un balón a la espalda de Rüdiger que no reacciona bien. Mucho menos el que nunca se equivoca, el de los milagros, Thibaut Courtois, sale mal. Y Ferran Torres, que ha hecho goles de verdad importantes para Barcelona esta temporada, siendo suplente de Lewandowski, que estaba lesionado, hace el 2-2. Se van a tiempos extra, en los que estaban extenuados, y en los tiempos extra anota Koundé, luego de una mala entrega de Modric hacia Brahim, y el francés da así el título al Barcelona. Rüdiger se puso como loco desde la banca del Madrid, aventó su vendaje hacia el árbitro, luego quiso aventar una bolsa de hielos, lo agarraron como con camisa de fuerza. La sanción va a ser ejemplar para el futbolista alemán, que es soberbio en la cancha, pero se equivoca completamente. Lo maravilloso es que luego de tanto movimiento que hubo, el Barcelona hace, de hecho, el pasillo al Real Madrid para que suba por sus medallas de plata, y todo termina en aparente o relativa concordia. Y ojalá que así siga, porque en menos de 2 semanas, el 11 de mayo, estos dos se volverán a enfrentar, pero ahora en el torneo de liga. La última, torneo LIV de golf en la Ciudad de México. Este certamen que cómo ha crecido y que fue espectacular, verdaderamente, cómo lo realizaron en México con la coronación de Joaquín Niemann, el chileno, en este torneo LIV. Enhorabuena por la gran organización que tuvieron de esta gran parada con golfistas de máxima categoría como John Rahm, como los mexicanos Ortiz, Abraham Anser. Realmente lo hicieron de maravilla, y Niemann, el chileno, se corona en México en el torneo LIV de golf. Querido Carlos, un gran abrazo.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:51 PM, localizaron en Veracruz los restos de la activista Sandra Domínguez y su esposo a casi 7 meses de su desaparición. Yadira Paredes, buena tarde.
Buena tarde, Arely. Muy buenas tardes para todo el auditorio. Efectivamente, fue en 2 fosas clandestinas ubicadas en el municipio veracruzano de Xochiapa, al sur de la entidad, donde fueron localizados, como bien lo comentan, los cuerpos sin vida de la activista oaxaqueña Sandra Estefana Domínguez Martínez y de su esposo Alexander de Hernández Hernández, desaparecido el 8 de octubre. Fue en un camino de terracería que conduce al rancho La Ceiba, en un cateo que se realizó por parte de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, Arely.
Muchísimas gracias. Buena tarde.
Buena tarde.
En Jalisco localizan una nueva fosa clandestina. Florencia Moreno, buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Areli? Muy buenas tardes a ti, a todos los radioescuchas. Así es, el colectivo Corazones Unidos, en búsqueda de nuestros tesoros, en coordinación con algunas autoridades, localizaron una nueva fosa clandestina. Esto es una zona cercana a San Antonio Matute, cerca del municipio de Ameca, donde desde hace más de 3 meses están laborando ahí con el hallazgo de estos restos humanos. Y aquí escuchamos a un integrante de este colectivo.
Encontramos otra fosa ahí en San Antonio Matute y al parecer pues esta es muy grande. Ahora sí que les puedo decir que este terreno o este campo que estamos ahí trabajando, pues sí es un campo de exterminio porque pues no se puede terminar, ¿verdad? Y con bastantes restos óseos y huesos. No nos están dando la seguridad de Guardia Nacional. Efectivamente es peligroso y nos vamos sin la protección de Guardia Nacional. Vamos para 4 semanas que nos niegan la seguridad. No lo sé cuál sea el motivo. Me llama la atención porque pues allá en México la maestra Rosa Isela pues comentó que todo el apoyo para los colectivos de búsqueda y no la están negando.
Los integrantes solo buscan seguridad y estar trabajando en estas nuevas fosas clandestinas. Es el reporte, Areli.
Gracias, buena tarde.
Buena tarde.
El coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto López, dijo que para la ley de telecomunicaciones se llevará a cabo un conversatorio que desconoce si habrá modificaciones al dictamen hasta que se reúnan con todas las partes interesadas, como los concesionarios. Ya dijo a Dan Augusto López que de manera definitiva esta reforma quedará para un periodo extraordinario. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.